Antonio González Terol, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli. Es siempre un placer y además en un sitio tan estupendo como Onda Madrid, ya sabes que estoy encantado de estar siempre.
Muchísimas gracias. Pues llega usted en un momento muy calentito, donde estábamos comentando algunos temas de hoy que son bastante chuscos, por llamarlo de alguna manera. Estábamos comentando, por ejemplo, ese cambio constante de criterio que está manteniendo el señor Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, donde, a pesar de estar siendo sostenido desde el primer momento por Podemos, puesto que el Partido Popular fue quien ganó las elecciones en Castilla-La Mancha, le hemos escuchado al señor García Page en echar pestes literalmente contra Podemos, contra Pedro Sánchez cuando tendió la mano a Podemos. Le hemos escuchado prácticamente decir que estaba pensándose dejar incluso la presidencia de Castilla-La Mancha con la victoria de Pedro Sánchez, y de pronto ahora nos encontramos con que no solamente va a seguir siendo estando sostenido por Podemos, sino que los va a incorporar al gobierno autonómico.
Pues efectivamente, estos son los bandazos a los que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, pero no solo en esto. Ojalá solo todo se quedase en un gobierno autonómico. Nos tienen acostumbrados también con la política territorial española, hablando de Cataluña, donde se dice una cosa por parte del Partido Socialista en Andalucía, otra en Castilla-La Mancha y otra muy diferente también por parte del Partido Socialista de Cataluña. A mí me encantaría que el Partido Socialista recuperase en todos los sentidos el sentido de Estado de gran partido que algún día debería volver a gobernar en España, y con ese sentido de Estado volver a esos gobiernos que tuvo, por ejemplo, con Felipe González. Yo me acuerdo cuando entraba en la universidad que echábamos poco de menos sus políticas, pero es cierto que con la perspectiva del tiempo al final pues se ve que probablemente no fueron tan malas, sobre todo a la luz del Partido Socialista actual. A mí Emiliano García Page la verdad que me ha decepcionado profundamente, entre otras cosas porque el Partido Popular le ha ofrecido, le ha tendido la mano para apoyarle en los presupuestos, para apoyarle en la gobernabilidad, y él ha decidido echarse en los brazos de un partido al que él mismo ha criticado sistemáticamente, porque saben que es un problema, y sabe que es un problema porque está viendo cómo gobiernan en Madrid, porque está viendo cómo gobiernan en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, en Ferrol, y estamos viendo que esa nueva política que surgió presuntamente de las calles, que venía a regenerarlo todo y a cambiarlo todo, pues no ha dejado de ser más de lo mismo, probablemente de lo peor de la antigua política, de la vieja política. Así que, en fin, yo creo que el Partido Popular, yo como diputado también me toca decirlo, Mario Dolores de Cospedal le ha tendido la mano una vez más para que no dé esa vicepresidencia y esa consejería a Podemos, y yo espero que vuelva al sentido común y a la razón, pero me temo que ha decidido plegarse a su propio futuro político, y el nuevo jefe, que es Pedro Sánchez, pues parece que quiere construir ya el idilio con Podemos. Y yo creo que eso es malo, no para el Partido Socialista, es malo para España.
Una muestra más de que el Partido Popular, es verdad que está abordando una legislatura muy muy complicada, no tiene esa mayoría absoluta y tiene que estar constantemente negociando con los partidos de la oposición, pero vive en una especie de aislamiento por parte del resto de los partidos muy importantes. Lo vimos ayer en el Congreso de los Diputados, en esa comisión que estudia la presunta financiación irregular de su partido, del Partido Popular, con la presencia de dos tesoreros y la actual tesorera, y vimos al mismo tiempo lo que ocurría en el Senado, donde ustedes, aquí se ha calificado de pataleta la Comisión de Corrupción del Senado, llamaron a declarar a los tesoreros de PSOE, Podemos y Ciudadanos y les dieron plantón.
Bueno, es que esto es a lo que nos tiene acostumbrados pues la nueva política. Yo creo que al final, cuando uno exige responsabilidades, a mí me parece muy bien. Además, nosotros firmamos con Ciudadanos el tener una comisión de financiación del Partido Popular. Se ha constituido, por cierto, con el voto del Partido Popular, hay que recordarlo. Pero lo que nosotros pedimos es, oiga, si de lo que queremos hablar no es de una exégesis pública del Partido Popular, sino de la financiación de los partidos políticos, lo lógico es que analicemos la financiación de todos los partidos políticos. Lo pedimos en el Congreso, pero decidieron el resto de partidos políticos bloquear esa comisión de investigación, porque nosotros solo tenemos 137 de los 350 escaños, y entonces hicimos uso de la mayoría absoluta que tenemos en el Senado para constituirla. Pero claro, aquellos que se quejan, sobre todo los de la nueva política, y ahora me refiero a Ciudadanos y a Podemos, sobre que nosotros en el pasado hemos hecho bloqueos de comisiones de investigación que ellos han pedido, hombre, que el partido político que gobierna en España pida para construir una nueva ley de financiación de los partidos políticos, una nueva estructura que aumente la transparencia y el control por todos los órganos de gobierno, pero también por los ciudadanos, de la financiación de los partidos políticos, no parece muy coherente que se lo salten. Y en cuanto al aislamiento, si fuese verdad que nosotros estuviéramos aislados, hoy no tendríamos un presupuesto del año 2017. O este martes no habríamos aprobado por 175 votos una abstención y 173 votos en contra, es cierto que una votación muy ajustada, el techo de gasto y el endeudamiento de las comunidades autónomas. Por tanto, parece que eso, el bono social energético y muchas PNLs que estamos aprobando en el Congreso demuestran qué capacidad de diálogo tenemos. Ahora, ¿voluntad de otros por bloquear constantemente la acción de gobierno? Pues también la hay, pero yo creo que estamos teniendo cintura.
Mencionaba usted los nuevos partidos políticos, y me voy a venir a la Comunidad de Madrid, porque ya están empezando también estos nuevos partidos a sufrir lo que ustedes y el Partido Socialista llevan sufriendo mucho tiempo, que es la unión de otros partidos para descabalgarle a uno del poder. Hubo moción de censura del Partido Socialista en Valdemoro. A raíz de esto, Ciudadanos deja de gobernar en Valdemoro y ahora lo que va a gobernar es una mezcla, es que lo tengo que leer, del Partido Socialista con el apoyo de Izquierda Unida a los Verdes, de Ganemos Ahora Valdemoro y del grupo independiente Proyecto TUD, que yo desconocía.
Pues a mí me parece una muy mala noticia. Muy mala noticia en todos los sentidos, porque yo creo que aunque Ciudadanos nosotros tengamos algunas diferencias con ellos, obviamente ideológicas en mucho sentido, porque es verdad que es un partido que tiene votante de centro-derecha en muchos casos, pero es cierto que de ideología, y si uno analiza sus estatutos y sus programas, una ideología de centro-izquierda. Pero es cierto que yo eso lo prefiero a que pueda gobernar el ala más radical del Partido Socialista con Podemos y grupos independientes que yo creo que no son buenos para Valdemoro. Eso en el punto del análisis de la moción de censura en sí mismo. Pero también una crítica a Guillermo Gros y a Ciudadanos. Hay que hacer muchos méritos para que, siendo el alcalde de un partido nuevo, que solo lleva 2 años en la alcaldía, muchos méritos para que te monten una censura todos los partidos políticos, aunque sean de la izquierda, porque en esto el Partido Popular no tiene nada que ver. Por tanto, a mí me parece triste, porque esa voluntad de diálogo, de transparencia, de la que siempre ha presumido Albert Rivera y Ciudadanos, me parece que se les ha caído con el segundo ayuntamiento más grande que gobiernan en toda España, o que gobernaban hasta hoy, que es Valdemoro. Por tanto, mala noticia para Valdemoro. Yo creo que el proyecto del Partido Popular es el que ganará en las siguientes elecciones. El Partido Popular estará allí para ayudar en todo lo que se pueda, pero desde luego creo que es una mala noticia para todos los madrileños y una pésima noticia y un pésimo mensaje de Ciudadanos sobre su capacidad de gestión allá donde gobierna.
Y para los vecinos, efectivamente, de Valdemoro, que van a estar gobernados a partir de ahora por un cuatripartito bastante complicado.
Eli, nosotros esto lo hemos sufrido, ¿eh? En San Lorenzo del Escorial nos montaron también igual 5 partidos políticos y un gran alcalde como José Luis Fernández Quejo, que hoy es diputado autonómico, abandonó la alcaldía habiendo ganado y habiéndose quedado a pocos votos de lo que podía haber sido la mayoría absoluta. Bueno, y también hay que recordar otros casos, ¿no? En Madrid hoy gobierna la señora Carmena por los votos exclusivos del Partido Socialista, aun cuando el Partido Popular le ofreció al señor Carmona, portavoz entonces del Grupo Socialista, la alcaldía de Madrid, porque entendíamos que no era bueno para Madrid, como se está demostrando, que la señora Carmena fuese la alcaldesa. Pues aquí pasa lo mismo. Pensamos que es una pésima noticia la moción de censura, pero también yo creo que tiene que hacer análisis y autocrítica a aquellos que venían a regenerar la política, a cambiarlo todo, y que eran mucho mejores que el Partido Popular u otros partidos, y que han demostrado que su capacidad ha sido bastante poca.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra a mis contertulios, pero antes, si le quería preguntar, ¿se va a coger unas vacaciones?
Bueno, el próximo fin de semana me voy fuera con mis hijos porque tengo una niña de 7 meses que empieza a reclamar también un poquito más de tiempo con papá. Y algo cogeré en agosto, pero el resto, actividad intensa, porque en Boadilla estamos trabajando mucho, como sabes.
Bueno, ahora hablamos de Boadilla, pero tengo entendido que no se va a poder ir usted demasiado lejos porque durante el mes de agosto, o por lo menos eso, se publica bien los periódicos, Mariano Rajoy quiere tener a todos sus diputados cerquita por si el golpe en la mesa de los independentistas catalanes se hace realmente efectivo.
Bueno, es que yo creo que Mariano Rajoy tiene claro que este es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, pero ya no como partido, sino como país. Es decir, al final, pues declaraciones como las de Emiliano García Page o la deriva que va tomando el Partido Socialista o partidos como Podemos, que abiertamente están diciendo lo que están diciendo, pues están poniendo en duda cosas como que un madrileño tiene que ser igual a un valenciano y un catalán exactamente igual a un madrileño o un valenciano. No pueden tener ni más ni menos derechos. Y aquí estamos jugando con un secesionismo que esperemos que no provoque ese referéndum inconstitucional, que desde luego nosotros ya hemos dicho que no lo vamos a permitir, que vamos a aplicar la ley hasta su último extremo. Hay quien ha dicho que lo que habría que meter son los tanques, han llegado a decir algún partido político, y nosotros hemos dicho que esto se construye con diálogo, con trabajo, con mesura. Y en cualquier caso, en eso es lo que vamos a estar, pero aplicando la ley hasta su último extremo, hasta los límites que marca la Constitución
española. ¿Les ha dicho este Mariano Rajoy para qué los quiere? Sabemos que los va a convocar en un momento dado, pero ¿para qué? Quiero decir, ¿para votar qué o para hacer piña sobre qué?
Mira, Elia, a mí me parece que esto pues es un despropósito. Lo que han logrado es que hoy no hablemos del déficit público, de la deuda de Cataluña, de qué pasa con el sistema sanitario público catalán o con la educación. Eso lo han logrado. Estamos hablando todo el día no de los problemas reales de los catalanes. Yo, mi familia por parte de madre es catalana y la verdad que están muchos sorprendidos de que no se hable de las mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos, sino de un referéndum que ya sabemos hoy que la inmensa mayoría de los catalanes no quieren, e intentando incluso dañar la imagen internacional de España diciendo que hay como una especie de bloqueo casi antidemocrático por parte del gobierno de España contra el gobierno de la región catalana, cosa que todos sabemos a todas luces que no es así. A mí que me preocupa que hay partidos nacionales que empiezan a contemporizar con un discurso que yo creo que es letal para España.
Bueno, me voy a reservar los últimos minutos de esta tertulia para hablar de Boadilla, donde, por cierto, usted gobierna con bastante comodidad, sobre todo mirando lo que hay por alrededor, ¿no? Pero pide la palabra ya Chencho Arias.
Sí, buenos días, alcalde. Yo no estoy convencido de que la inmensa mayoría de los catalanes no quieran el referéndum. La mayoría de los catalanes no quiere independizarse de España. Ahora bien, el referéndum no estoy convencido, ojalá fuese cierto, pero no estoy convencido. Hay muchos catalanes que ya los han convencido que ellos tienen derecho a votar, aunque ellos no sean independentistas. Pero luego ha dicho otra cosa interesante, y es lo de la postura de los otros partidos sobre este tema o sobre otro. Y nombrando las cosas por su nombre, el Partido Socialista, efectivamente, en el tema catalán, tiene 14 posturas distintas. Y eso es funesto para España y para nuestra democracia.
Hombre, hay que recordar, Chencho, el origen de todo esto. Es decir, cuando Zapatero dijo que se aprobaría en el Parlamento español aquello que se aprobase, hablando del Estatut, en el Parlamento catalán,
la frase más sin ningún pero, de los últimos 40 años.
Totalmente. Y ese fue el principio del final, probablemente, de la, yo creo que buena relación, una relación bien sostenida a lo largo de los años con Cataluña. Y luego lo de España, o el concepto de nación, es un concepto discutido y discutible. Y a partir de ahí, la declaración
la
de Pedro Sánchez de estos.
La primera es más grave.
Sí, se pero
esa frase ha hecho un daño brutal a la historia de España.
Sin duda, y es la base de lo que estamos viviendo. Pero también que Pedro Sánchez diga que España es una nación de naciones, o, en fin, o todo lo que estamos viviendo últimamente, pues es preocupante. Y a mí me preocupa que dentro del Partido Socialista que hay gente muy razonable, hay gente con altura de miras, con sentido de Estado, pues ahora están en minoría. En minoría porque es verdad que a veces dentro de los partidos políticos los afiliados tienen una postura, digamos, más intensa que el propio votante que les ha dado el escaño que tienen en sus manos, ¿no? Y por tanto, en fin, yo creo que se ha abandonado el sentido común, el sentido de Estado, y en esto yo espero que el Partido Socialista rectifique, porque creo que no es un buen momento ni para que Ciudadanos ponga en duda cómo se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, porque eso pone en duda la acción del propio Tribunal Constitucional, que va a ser decisivo en estos momentos, ni es bueno en este caso que Pedro Sánchez esté haciendo estas declaraciones o que esté forzando a que sus varones rompan con el sentido común y metan en el gobierno a partidos como Podemos, que les obligan a meter en su discurso cosas como Cataluña a lo mejor debería tener un encaje federal con España, cosa que yo creo que está en contra de la Constitución. Y en cuanto a si los catalanes en su mayoría quieren un referéndum o no, yo voy a la Constitución que nos dimos todos en 1978. Yo nací el 23 de agosto del 78 y, por tanto, no la voté. Pero sí la votaron la inmensa mayoría de los españoles. Y ahí dice que es una decisión, el referéndum de todos los españoles, y tendríamos que votar todos. Como no, ese es el planteamiento que se está haciendo. Y además el señor Puigdemont decidió no dar la cara ni dar explicaciones en el Parlamento español sobre este tema, tal cual le ofreció el presidente del gobierno, creo que está fuera de lugar. En cualquier caso, aplicaremos hasta sus últimos extremos, como ha dicho la vicepresidenta del gobierno y luego también el propio presidente, hasta sus últimos extremos, la ley en ese sentido.
Pedía la palabra un perfil. Sí. Después,
yo quería
Jaime.
Preguntarle, vamos a un poquito a salir del tema catalán y le hago una pregunta un poquito más light, para así decirlo. Bueno, yo en esta mesa, además, he dicho muchas veces que uno de los problemas que siempre he visto en los últimos años, bueno, casi desde siempre, en el Partido Popular, es que es todavía víctima de muchos complejos ligados al pasado. Y esto lo que hace a nivel de comunicación política, hacia especialmente las nuevas generaciones, es crear problemas importantísimos de comunicación. Y hago esta pregunta porque usted, además, no sé si ha cumplido o cumplirá 40 años.
El año que viene, que viene.
Es decir, que todavía no llega, es decir, que es un alcalde del Partido Popular joven.
Joven, efectivamente.
Joven. Los jóvenes exitosos del Partido Popular, ¿qué estáis haciendo para que realmente estos complejos del pasado ya no lo sean y para que mejore la comunicación cara a las nuevas generaciones?
Bueno, yo creo que tenemos, para empezar, un comité ejecutivo nacional que salió de este último congreso, donde tenemos, entre otras cosas, por ejemplo, un portavoz del partido, como es Pablo Casado, que pertenece a una generación incluso más joven que yo, o Andrea Levy, o el propio Javier Maroto, que yo creo que también están ayudando, un equipo con gran experiencia. No abandonemos, porque había partidos como, por ejemplo, Ciudadanos, que han dicho, parece esta barbaridad, que los menores de 35 años no tenían derecho, perdón, los que fueran mayores de 35 años no tenían derecho a estar en política. Yo creo que eso es una afirmación bastante poco afortunada. Yo creo que lo bueno que tiene el Partido Popular es que tiene un banquillo fantástico, pero sobre todo que tiene un presente brillante. Recordemos que tenemos un presidente del gobierno que, en una situación complicada, muy difícil parlamentariamente, con una gran atomización del voto, está sacando adelante unos presupuestos generales del Estado, o un techo de gasto, insisto, el propio 175, una abstención, bueno, a 173.
Y
comunicación política, el propio. Sí. Que dice, estamos en todas las tertulias, dando la cara con nuestra gestión. Decía Eli, oye, en Boadilla del Monte. En Boadilla del Monte no triunfo yo, triunfa el Partido Popular de Cristina Cifuentes, el Partido Popular de Mariano Rajoy, el Partido Popular por sus principios, por sus ideas y por sus programas. ¿Qué intentamos todos? Yo creo que jóvenes y mayores, intentar mejorar con respecto al pasado que hemos tenido, que tiene muchas sombras, también muchísimas luces. Y las sombras, obviamente, nosotros tratamos de abandonarlas, de comunicarlas, y afrontarlas y defenderlas. En ese sentido, yo creo que estamos todos dando la cara, jóvenes y no tan jóvenes. Y creo que, desde el punto de vista de la comunicación, puede ser que durante una serie de años el Partido Popular quizá no estuvo en todos los foros que debiese, pero hoy estamos en cada foro, a pesar de que nos apaleen en muchos de ellos, pero estamos dando la cara, ¿no?
Es decir, que desde su punto de vista no es un problema.
Bueno, yo creo que toda la comunicación política es un problema, porque sobre todo a la gente más joven, y ya ahí sí me estoy refiriendo a los menores de 35 años en este caso, es probable que sientan desafección general de la política, y llegar a ellos es muy difícil, muy difícil. Y es cierto que es mucho más fácil llegar cuando tú le dices, oye, yo te prometo todo, que cuando llegas y le dices, yo te prometo que si suspendes tres asignaturas no vas a pasar de curso. Pero lo ser irresponsable es decir lo que decimos nosotros, que es, si suspendes tres asignaturas no vas a pasar de curso, porque así es la vida, y así es lo que, cómo se valora la vida, con esfuerzo y dedicación. Otros prefieren decir, tú no te preocupes, que yo te lo regalo todo, el subsidio, el salario mínimo interprofesional. Pues oiga, lo serio es decir, la vida es distinta, requiere mucho esfuerzo, y yo creo que todos los que estáis sentados en esta mesa lo sabéis perfectamente. Bueno, ¿no?
Jaime.
Yo así, a modo de introducción, diría que es que el Partido Popular no comunique.
Acércate el micro.
Que el Partido Popular no comunique bien no es una noticia, no ha comunicado bien nunca. Pero bueno, es un problema objetivamente. Es un problema objetivamente muy menor, y además atañe solamente al Partido Popular, que, puesto en comparación con el pedazo de problema que se nos viene encima, me parece que es casi una anécdota. Por eso quiero volver a Cataluña. Porque el otro día muchos españoles celebraron ese encuentro entre el presidente del gobierno y Pedro Sánchez, en el que, digamos que el titular que quedó era que el señor Pedro Sánchez iba prestar apoyo al Partido Socialista ante el desafío soberanista. Y ahora ya sabemos que eso es literalmente mentira. Literalmente mentira. Ayer el Partido Socialista presentó, digamos, un esbozo de lo que hoy ya van a concretar, que es las tripas de su reforma constitucional, y lo más sustancial es que lo que quieren es completar las aspiraciones nacionales de Cataluña. La pregunta es muy fácil. Yo me imagino que ustedes ya son conscientes de que el toro del soberanismo lo van a tener que torear ustedes solos.
Pues sí, somos conscientes de que, pero bueno, solos.
Bueno, con Ciudadanos.
Yo confío. Vamos a ver.
Hemos el Partido Socialista no.
Bien, ahí estamos por lo menos 170 diputados. Vamos a dejarlo en esto. Y yo creo que en un tema de esta profundidad encontraremos algo de amparo también en el Partido Socialista. Y cuando digo algo de amparo, no estoy diciendo votos positivos en ese sentido, pero a veces el Partido Socialista, cuando sabe que son cosas de Estado, está llegando a la abstención. Por tanto, si tenemos en algún momento que hacer votaciones serias, relevantes, que necesiten un refrendo, como por ejemplo los reales decretos que hay que llevar a refrendar en el Congreso de los Diputados en relación a Cataluña, yo estoy seguro de que si hay un intento de ruptura, el Partido Socialista, espero, deseo que esté ahí. Porque si no, os digo una cosa, no creo que sea el mayor problema el Partido Popular o Cataluña. El mayor problema lo van a tener ellos con los españoles, que no con los 200.000 afiliados del Partido Socialista que han elegido a Pedro Sánchez, sino con los 5 millones de votantes que tiene hoy el Partido Socialista y cada vez menos. ¿Por qué? Porque ese abandono de las posturas de la moderación, yo creo que le va a pasar una grandísima factura al Partido Socialista, grandísima. Y a mí me da mucha pena porque hablo todos los días con muchos diputados del Partido Socialista que se sientan en esa bancada y que opinan exactamente lo contrario que Pedro Sánchez. Exactamente, sí, pero lo contrario en todo. Pero, en todo, sí, en este sentido.
Sí, pero mientras no lo digan, claro, queda igual.
Por supuesto, claro. Pero yo digo, todavía afortunadamente no hemos llegado al punto de no retorno. Y hasta donde podemos aplicar, recordemos que el Tribunal Constitucional hoy tiene poderes ejecutivos dados por ley que se los ha otorgado el Gobierno de la Nación, no, el Parlamento Español. Y en segundo lugar, creemos que todavía hay una voluntad, o creemos que hay un canal abierto de diálogo cada vez inferior, cada vez menor, por desgracia, por lo que estamos viendo en las noticias, pero yo sigo creyendo, mi grupo parlamentario sigue creyendo que con el diálogo podemos llegar a algún sitio. Si no, llegaremos con aquello que nos habilita, con la ley. Inhabilitaciones y el extremo, se ha dicho una y otra vez, de la suspensión de determinadas competencias a través del artículo 155, que la gente dice que es la suspensión de la autonomía y no, y es la suspensión de determinadas competencias dentro del gobierno autónomo.
Si se produce el funestamente llamado choque de trenes, es decir, si hay un momento en que aplicando la ley el gobierno tiene que tratar de frenar, aplicando la ley, las velidades independentistas, la rebeldía de los dirigentes catalanes, haga lo que haga el gobierno, el partido de Pedro Sánchez, no los socialistas que hablan con nosotros, pero el partido de Pedro Sánchez va a encontrar dificultades, remilgos, objeciones, seguro, críticas a lo que haga el gobierno.
Seguro.
Haga lo que haga el gobierno. Seguro. Este partido de Pedro Sánchez, por supuesto que Pedro Sánchez no quiere que se rompa España, hasta ahí podíamos llegar. Ahora bien, la forma de hacerlo disiente profundamente de la que quiere el Partido Popular. Y haga lo que haga el gobierno, tiene dos problemas. Uno, aumentar el vestigio en Cataluña, haga lo que haga. Y el segundo problema es que Pedro Sánchez va a objetar. Esto se ha hecho mal, si Rajoy hubiese dialogado más, esto se ha hecho mal, esto se está haciendo de forma torpe. Yo no tengo la menor duda de eso, lamentablemente.
Bueno, claro. Ah, bueno, perdón.
No, sí, simplemente lo que decía, digo, no, es verdad que yo no sé si él quiere la ruptura o no, pero desde luego está haciendo oposiciones para dar
la sensación
de que, en fin, que está poniendo todas las trabas para tener un doble discurso, el del Partido Socialista de Cataluña, que abiertamente le ha apoyado a él como secretario general, y una ruptura probablemente con lo que ha apoyado Susana Díaz en su congreso regional, en fin, que es una interpretación distinta de la que está dando Pedro Sánchez con ese carácter federal o esa reforma federal de la Constitución. También me preocupa mucho la postura que está tomando Ciudadanos en todo esto, que se sentó hace poquito con Pedro Sánchez para decir, oye, vamos a ver cómo reformamos la Constitución. Yo creo que con la atomización que hay hoy en el Parlamento sería una barbaridad plantear una reforma constitucional seria, responsable.
Está en manos del Partido Popular.
Sin duda, pero hay que decirlo, es decir, porque no para de decirse, yo creo que aquí hay fuegos de artificio para escenificar que ellos tienen la solución, supongo que la misma solución que tenían para Valdemoro. La misma. Ahora me estoy refiriendo a Ciudadanos. La misma. Ya. O la misma solución que tenía el Partido Socialista para Madrid y para la Ciudad de Madrid. La misma. Y los resultados los tenemos sobre la mesa. Pues si no han sido capaces ni de regular ni la limpieza ni la seguridad de Madrid, ¿van a ser capaces de dar una solución? O la limpieza o la seguridad en Valdemoro, ¿van a ser capaces de dar con altura de miras una solución a la Constitución española o una solución en Cataluña? Permitidme que dude de esto. Pero la gente tiene que saber que hay un partido que incluso teniendo solo 137 escaños en el Parlamento está dando una respuesta seria, responsable, que estoy seguro que recogen y suscriben muchísimos de los votantes del Partido Socialista. Fijaros lo que os digo, los votantes, no los afiliados, que creo que son absolutamente diferentes, incluso diría que hasta antagónicos en algunas cosas. Y creo que esto va a suponer un desgaste electoral para el Partido Socialista que creo que no es bueno para España en general.
Usted dice, dicen muchos, coincidiendo con usted, que efectivamente el Partido Popular ha logrado una mayoría suficiente para sacar adelante el techo de gasto. Es seguro que va a sacar adelante los presupuestos. Pero aquí le voy a hacer una matización, a ver si está de acuerdo. Una cosa es hablar de dinero, que no duele a nadie. Él se le queman las manos por tener dinero para aeropuertos, para sanidad, para lo que sea. Y, bueno, la negociación cuando se trata de dinero, siempre se puede solucionar, como estamos viendo. Y ha sido así desde el minuto uno de la democracia. Yo no he visto a lo largo de estos 40 años una sola crisis seria porque no se hayan aprobado presupuestos. Porque todo lo que tiene que ver con dinero se puede arreglar. Ahora, salvando esos cientos, esta mayoría, insisto, no cree que el Partido Popular tiene un problema a la hora de, dentro del tablero político, es decir, que todos de una u otra manera le ponen pegas a prácticamente todo lo que hacen. ¿Cómo van a...? O sea, quiero decir, que no, en mi opinión, no se deben sentir a salvo porque ya han logrado aprobar el techo de gasto.
No, pues si nosotros no nos sentimos a salvo, Charo.
Porque aquí... les viene una, que en Mira, fin, yo... ustedes mismos verán la capacidad que tienen de aguante, sí. Pero les auguro una segunda parte de legislatura para ver, ¿eh?
Bueno, supongo que será duro. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Fijaros lo que hemos tenido que vivir. Tanto el gobierno de Cristina Cifuentes como el gobierno de Mariano Rajoy nos han montado sendas mociones de censura que han perdido simplemente por ganar, como decía Euprepio, en comunicación. Por tener sus 6 horas de televisión en directo, pues hemos invertido el sueldo de muchísimos diputados que fuimos allá a perder el tiempo porque tanto en una como en otra sabíamos que las cuentas no daban. Y que tanto Cristina Cifuentes, por cierto, con una fantástica gestión a sus espaldas, y Mariano Rajoy iban a seguir siendo presidentes de la Comunidad de Madrid y presidentes del Gobierno de la Nación. Por cierto, con una llamada de atención ya, si me vais a permitir también a Ciudadanos, porque son tantas ya las críticas que lanzan todos los días que uno no sabe si son socios de gobierno o u oposición radical, porque es que ya llega un momento en que intentan dibujar, en lugar de la... Yo entiendo que Ciudadanos no quiera dibujar la imagen de gestión que tiene Cristina Cifuentes todos los días, pero tampoco entiendo que un partido que ha firmado 70 y tantos puntos de acuerdo con el Partido Popular se dedique a hacer más oposición que el propio Podemos o el propio Partido Socialista.
Bueno,
pero que los ciudadanos tienen que saberlo, que decirte, porque es que llega un día que es que dan ganas de dejar las llaves del gobierno autonómico encima de la mesa y dicen, bueno, pues ahora que gobierne PSOE y Podemos con Ciudadanos al lado, porque es que como lo votan todo con PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, votan el 75% de las cosas con Podemos y con el PSOE, no con el Partido Popular. Y en el Gobierno de la Nación, pues hombre, a mí las PNLs me preocupan hasta donde me preocupan. Yo el otro día presentaba una de ciberseguridad y suscitó el apoyo de todo el mundo menos de Podemos. Bueno, pues hay cosas que salen adelante que no son el presupuesto. Hay cosas más técnicas, menos técnicas. Nos ponemos de acuerdo en el bono social energético y nos pusimos de acuerdo con el Partido Socialista e incluso en el último momento Ciudadanos, diciendo que había mandado un correíto electrónico a la secretaria del ministro, dijo que había hecho unas alegaciones y se presentó y se sumó al carro. Es decir, hemos llegado a acuerdos en cosas más allá incluso de los presupuestos. Con lo cual yo soy, de verdad, soy positivo en esto. Creo que van a ser 2 años duros, van a ser 2 años difíciles, porque esto se trata de desgastar sistemáticamente al Partido Popular, pero mirad, una cosa que tenemos muy buena es el presidente del gobierno que tenemos, que no se altera. Yo creo que es una persona muy sosegada, que sabe que frente al ataque y la vileza en algún caso de algún miembro de la oposición hay que responder con mesura, hay que responder con mesura también al secesionismo, en este caso del gobierno catalán, y yo creo que hablando se entiende la gente, poquito a poco creo que iremos sacando las cosas. Ahora, Charo, coincido contigo, van a ser 2 años muy difíciles,
¿y en 2020, Rajoy,
muy complicados? Vamos a ver, 2020, hoy nuestro presidente es Mariano Rajoy.
Sí, hombre, claro.
Y por tanto, será el Comité Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva Nacional quien decida quién es el candidato para las próximas elecciones. Pero desde luego, si a mí me preguntas hoy quién es el mejor candidato para el Partido Popular, es Mariano Rajoy, que es el que ha ganado todas las elecciones y todos los demás las han perdido.
Bueno, vengámonos a esta boadilla. Transformemos al señor González Terol, diputado, en el señor González Terol, alcalde. ¿Tienen ustedes ya aprobados los presupuestos?
Bueno, nosotros los aprobamos en diciembre del año pasado, los presupuestos del año 2017, sin problemas. Y bueno, ya estamos preparando los presupuestos del año 2018, que aprobaremos también en diciembre de este año.
Sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de uno de los municipios con la renta per cápita más alta, no de la Comunidad de Madrid, de toda España. ¿Qué mejoras van a conllevar para los vecinos de Boadilla del Monte esos presupuestos de 2018?
Bueno, pues sobre todo menos impuestos. Es decir, nosotros hemos dejado en el mínimo legal en estos momentos el IBI. tenemos el numerito, el famoso impuesto de vehículos, creo que el más bajo junto con Robledo Chavela de toda la Comunidad de Madrid. Creemos que tenemos todavía margen en la reforma del impuesto de plusvalías, que además ha habido alguna sentencia por parte del Constitucional en este sentido, y entendemos que podemos hacer mejoras a la baja. Y luego la mejora de infraestructuras. Es decir, yo me encontré un municipio en el año 2011 con una deuda de 30 millones de euros, con un déficit por cuenta anual de 1,6 millones de euros, y hoy la deuda es cero. Tenemos ahorros en el banco por valor de 35 millones de euros y superávits año a año de superiores a los 11 millones de euros en las cuentas públicas. Y eso ha sido porque nos apretamos el cinturón, porque nos bajamos los sueldos, porque quitamos coches oficiales, porque liquidamos contratos y porque no recortamos ni un solo servicio público, y además pusimos en marcha nuevas infraestructuras, como por ejemplo nuevos polideportivos, una nueva biblioteca, un nuevo centro de mayores, un nuevo centro de salud, con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Y ahora, con el plan PRI de la Comunidad de Madrid, con el plan regional de inversiones, vamos a reformar el casco histórico, el entorno del Palacio del Infante Don Luis, que por cierto anoche acogió un concierto de Café Quijano y esta noche acoge un concierto de Paco Montalvo y mañana de la Orquesta Metropolitana de Madrid. Y estáis todos invitados a venir, todos los madrileños que estén escuchando esto. Sabéis que tenemos un palacio del siglo XVIII fantástico, y los presupuestos se van a centrar en lo que no se han centrado los de Valdemoro, no se centran los de Madrid, no en hacer ideología, sino en mejorar la vida de los ciudadanos de Boadilla del Monte, si podemos ayudar al bien común de la Comunidad de Madrid.
Bueno, por cierto, el palacio, es que si no lo digo, luego llego yo a casa de mi madre y me asesina. Hace dos semanas mi madre, que no había visto el palacio, estuvo viendo el palacio. Y lo primero que me dijo es, cuando hables con el alcalde, dile que es una preciosidad todo el municipio. Digo, bueno, pues...
Pues muchas gracias.
Dicho queda, que si no luego me zumba.
Yo no le voy a impugnar ni una sola coma de lo dicho al alcalde. Creo que la labor que se está haciendo es altamente positiva. Pero también es verdad que como alcalde usted tiene la suerte de tener un municipio con un poder adquisitivo grande. Entonces siempre en estas situaciones hay que ponerse en el pellejo de la gente.
¿En comparación con quién?
Que en Boadilla, claro que en Boadilla lo está pasando mal. Porque en Boadilla, como en todas partes, también hay gente que lo está pasando mal. Con esa gente, ¿qué es lo que se ha hecho? Claro.
Pues mira, Jaime, me parece acertadísima la pregunta. Nosotros tenemos una tasa de desempleo del 4,8%. 4,8%. Esto en cualquier país desarrollado es el pleno empleo técnico. Y en el peor momento de la crisis hemos tenido un 7. Pero fijaros, las políticas del Partido Popular han hecho esto. Yo siempre digo, el mérito de que Boadilla esté así no es solo de la corporación, que oye, nos dedicamos a gestionar, es sobre todo de los ciudadanos. Hay que decirte, al final tener una tasa de desempleo del 4,8% es porque somos el tercer municipio de toda España que mayor número de pymes generan, por ejemplo, crean todos los años. Tenemos 2.300 pymes, tenemos la sede del Banco Santander y de empresas más conocidas por el nombre y que no se saben que están allí, como por ejemplo la marca El Ganso o Affinity, tienen sus sedes centrales dentro de Boadilla del Monte y otras muchas que generan muchos empleos. Y a mi despacho, Jaime, por eso digo muy acertada la pregunta, no me entran los 30.000 ocupados de Boadilla del Monte, sino que me entran los 1.400 y pico desempleados, situaciones difíciles, situaciones críticas. Pues mira, solo en ayudas de emergencia social hemos incrementado un 300% las ayudas que damos. Y esto cubre desde el alquiler, los impuestos, la luz, el agua, el teléfono, la educación de los niños... Porque hay situaciones desafortunadas, difíciles. Oye, es un sitio con una renta per cápita alta, pero luego hay situaciones familiares donde al final a lo mejor uno no puede pagar la hipoteca, ha habido desahucios, ha habido cosas que, oye, que tenemos que responder. Y no solo eso, hemos dado ayudas sin límites de renta para libros, para material escolar, cuando en ningún sitio se están dando por valor de 1 millón de euros. Ayudas por nacimiento y manutención cuando los niños tienen discapacidad. Situaciones complicadas de familias que les nace un niño con síndrome de Down o con síndrome de Sotos o con síndromes con enfermedades muy raras como la ataxia de Friedrich, y hemos creado un centro único de atención temprana y postemprana donde se les da logopedia, fisioterapia, todo gratuito. Se hace matronatación con las madres que tienen niños con cierta discapacidad. Intentamos hacer muchas ayudas sociales porque lo hemos dicho siempre, a nosotros siempre nos han querido colgar el cliché de que el Partido Popular no somos un partido que apuesta por las políticas sociales, pero sí lo hacemos.
Decirte una cosa, me estás dando razón entonces.
A ver,
acércate esto.
Por la comunicación, por la comunicación.
Es decir, tú me estás dando razón. Me estás diciendo, Crepio tiene razón. Comunicamos fatal.
Yo he dicho que hemos mejorado.
Es decir, ¿por qué? porque es evidente que lo que tú has comentado, pues yo personalmente, por ejemplo, no lo conocía.
No lo sabía.
Yo leo bastante, yo no lo sabía. Bueno,
sí. Entonces, ya sabéis que las malas noticias, yo no lo sabía, nada mejor y que leo, las buenas, ¿no?
Y como sí. yo no lo sabía, y la verdad que leo bastante, sí. y veo bastante la tele, la radio, sí. me informo, hombre, yo creo que sí que tenéis un problema de comunicación, porque justamente lo que tú has comentado, que es un caso de éxito, yo diría, permíteme, bastante extraordinario, porque tener el empleo en España, porque en otros países hay empleo en zonas, ¿no? Como en el norte de Italia, en Alemania, en Francia, etcétera, pero en España no. Hay pocos ayuntamientos donde estáis en sí. esta situación. Por lo tanto, yo te pediría, te rogaría, bueno, también Rosalía, visto que está aquí, a pesar que está un poquito...
Buena amiga, que aplique la fórmula mágica.
Bueno, que apliquéis la fórmula, que no es mágica, que realmente... empecéis a cambiar un poquito el tema de la comunicación. Uh-huh. La comunicación no está hecha solo de televisión, no está hecha solo de grandes medios, no está hecha de grandes titulares, está hecha de bajar a la calle, y más hoy con las redes sociales. Por lo tanto, los casos de éxito, las personas que estáis ayudando... tiene que hablar de todo esto, pues porque fíjate, nos ayuda a todos.
Precisamente, previo le iba a preguntar yo al señor González Terol por esa iniciativa que pone hoy en marcha Cristina Cifuentes, que no me acuerdo muy bien cómo le llama, Ruta de las Asociaciones.
La ruta social,
exactamente, que consiste en que la presidenta se va a ir reuniendo con diferentes asociaciones de ciudadanos de Madrid, pues para saber cuáles son sus inquietudes. Yo no sé si algo parecido se está haciendo también desde los ayuntamientos.
Yo, lo primero... Cristina Cifuentes ha hecho algo muchísimo más valiente, que es sentarse el otro día con gente que dejó de votarnos para decirle por qué habéis dejado de votarnos y cómo podemos dar un mensaje para recuperaros. Y delante de todas las cámaras de televisión, gente que se apuntó y que quiso ir allí en el Club Financiero Génova, justo en la terraza, un sitio precioso, por cierto, tuvo la valentía de enfrentarse y de coger ideas, recoger el guante, porque quien conozca a Cristina Cifuentes tiene que saber que recoge el guante y sigue cada tema que ella dice que va, que quiere, que quiere hacer ejecutar, precisamente para dar la cara. ¿Y ahora qué se hace con esta ruta social? Pues hablar con todos los colectivos. Hay algunos que son cercanos a nosotros y otros que no lo son. Hay algunos que probablemente nos den un portazo en las narices y otros que no. Pero nosotros tenemos la obligación, sobre todo siendo un partido de gobierno, de escuchar a todo el mundo. Y coincido con lo que dice Euprepio. Mira, yo una de las cosas que hago es copiar la política de comunicación de Cristina Cifuentes, por ejemplo, en las redes sociales. Yo estoy todo el día en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes, porque creo que esa cercanía tiene que existir. Y yo el proyecto que puse en marcha hace 6 años se basó en hacer la política británica del knocking the door. Me he ido puerta a puerta, la proximidad que ella quema, que es llamar vecino a vecino, puerta a puerta. Yo creo que la gente es capaz de superar muchas veces las siglas y darte un voto, darte el cariño, darte el apoyo, si le prometes las cosas y sobre todo si luego las cumples, claro.
Es la palabra, Antonio González Terol, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el último programa de hoy en Madrid de esta temporada. Muchísimas gracias.
Es un lujo haber cerrado el capítulo de este antes de este verano y sobre todo con estos tertulianos, que es un honor haber compartido mesa.
A ellos también les despedimos. Hasta la vista, Chencho Arias.
A septiembre.
Hasta luego. Adiós. González.
Descanses.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta siempre. Rosalía Gonzalo.
Hasta siempre.
Hasta siempre. Euprepio Padula.
Que tengáis un maravilloso verano y nos veremos y escucharemos muy pronto.